otro PPP y esta vez desde un dealer. Ah, no, perdón, no estamos como Rubén Sánchez. Estamos desde la convención del Partido Popular Democrático en el Ponce Hilton, traído a ustedes por el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de aeronetpr.com. Con más de 20 años sirviendo al sector comercial y residencial de Puerto Rico, Aeronet te ofrece un internet rápido, estable y con una velocidad garantizada. Conoce su oferta, llama ahora mismo al 787-273-4143, 273-4143, o visita aeronetpr.com para que conozca sus ofertas. Y pendiente que en las próximas semanas sale el nuevo servicio de Aeronet, un servicio de 10 gigas de velocidad EA Rayo.
Wow,
10 gigas.
Son un montón.
Uno puede hacer muchas cosas con 10 gigas. Sí. Así que pendiente a las redes de Aeronet, a su website aeronetpr.com y obviamente a este podcast que es traído a ustedes por el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de aeronetpr.com.
Mira, Luisito Marí. Buena.
Un poquito ronco.
Estamos en tu casa.
Estamos aquí en mi casa, en la casa grande.
Estamos hoy bregando con el calor de Ponce.
¿Sabes que ha sido bien lindo? Porque desde que pasó lo que pasó ayer viernes, ya puedo entrar a Ponce de nuevo libremente. ¿Sí? Nadie me paró.
Bueno, a mí me han saludado aquí.
No hubo.
El único que no me ha saludado es Cheito de Chisme Tercera.
Cheito te pasó por el lado.
Me pasó por el lado un par de veces.
Vamos a ver si lo ves por ahí, Alvin.
Yo creo que está indignado, Cheito.
Si ves a Cheito por ahí, invítalo para la mesa, que lo queremos aquí.
Está indignado por aquí en la mesa. Porque el Chisme de Acera va para juicio. Pero es parte de. Mira, tú sabes que lo que sí me percaté en la entrada, uno de los booths más grandes, de las pantallas más grandes son Marlese Cifre, la M.
Mira, el booth de Marlese está ahí.
Marlese, sí. Mira, para allá. Mira,
coge el micrófono.
10.000 habitaciones.
Coge el micrófono.
25.000 populares. Esto está lleno.
No, mira, aquí está.
Un abrazo gigante, cangrejero traidor.
Mira, pero no.
Cangrejero. No, el traidor.
Ángel Mato no está tan lleno, Ángel Mato.
Bueno, que mi número, pudieran haber unas ligeras discrepancias. Ah, okay. 25.000 populares. 40.000 habitaciones.
Veo pocas barras. Lo que sí que veo pocas barras.
Hay barra. Hay barra.
Hay que hacer chavito.
Sí.
Bienvenido a la convención de los populares.
Ese Ángel Mato, para los que nos están escuchando, está aquí con nosotros. Ángel Mato es miembro de esta comunidad, patroncito.
A 25, mano, porque es válido.
Padronito cojo.
25 pesos.
Y de hecho nos da buena información en los Zoom. Siempre nos da buena información.
Sí.
Bueno, radica cosas ahí raras.
Mira, pero pregunta neutral. ¿Cómo te sientes? Cuéntanos.
Bueno, ¿cómo te sientes?
Préstame esa silla.
¿Cómo te sientes?
Bueno, el nivel popular, Women High. Recuerda que
Hace mucho calor.
Pero es que así es Ponce. Con o sin controversia, es un calor. Siempre va a ser calor. Pero la realidad es que estos son eventos de base.
Okay.
Esto está hecho para los populares al core. Ahora en la mañana hubo el foro de los candidatos al Senado por acumulación. Está corriendo el foro de los candidatos a la Cámara por acumulación. Y a las 3, el primer debate, Juan Zaragoza.
Ajá. ¿Pero es debate o foro? Porque me dijeron que eso es una conversación, que es un diálogo, que no se van a acuchillar.
Termina siendo un fogueo el primer debate, que si no me equivoco
es ahora esta semana.
Este jueves, Canal 4.
A las 10 de la noche, de Canal 4. Eso de hecho, así. Vamos a tener un Zoom Party, un Zoom Watch.
Ojo.
Un Zoom Watch para ver el debate. Como hemos hecho con los casos del alcalde de Dios. Con el alcalde de Dios. Hey. ¿Tú estás esperando que el alcalde venga para acá, Luis?
No, creo que venga. ¿No? Vamos a hablarnos cómo es. Si el jueves hubiese ocurrido algo extraordinario,
llegaba como
que iba a ser un no causa, tú sabes. Que no tanto hoy, mañana, que es la asamblea, hubiera entrado por ahí. Pero el fallo fue el que fue. Y yo creo que él hizo bien entregando.
¿Y se debe quitarle la alcaldía también?
Que está quitado, ¿no? O sea, sí, no está cobrando, hay una interina. Estará en él tomar esa decisión más adelante.
¿Y debe ser Marlese la candidata?
Bueno, tú sabes que de inmediato arrancó una preprimaria.
Ajá.
Y tanto el compañero Tito Fulquet como ella han anunciado interés.
Yo tengo un chisme. Voy a aprovechar a hacer un chisme aquí, un chisme de convención.
¿Qué?
Yo no había llegado, pero mi fuente
Popularam
00 Producción.
Ajá.
Me dijeron que Tito había montado el booth el jueves en la noche.
Ajá.
Y decía.
Tito está como para el área.
No, está montado.
Sí.
Pero Tito está para el área de donde está Villalba.
A la derecha. No, aquí
se quita.
Y decía Tito representante.
Ajá.
Y que de momento va otro, ahora solamente dice Fulquet Ponce.
Fulquet es Ponce.
Dice Fulquet Ponce, así. Fulquet Ponce 2024.
El de la alcaldesa interina, que está en la misma entrada, tuvo que haber pagado top dólar.
La alcaldesa está en la misma entrada porque ella buqueó su bus a última hora y era lo único que quedaba.
Yep.
Pero le salió bien porque está en la entrada.
Pero le salió caro.
Le salió caro.
Y porque está en la entrada. O sea, te da la bienvenida. Es la leona mayor la que te da la bienvenida.
Y no sé si viste cuando estaba llegando al hotel que había paquinado, había llenado, hecho cositas. Estaba
reventado. Hay una contienda y mira, ojalá pueda haber un consenso político dentro del Partido Popular para que se dé o no se dé la primaria. De darse, para mí el mejor consejo que no me han preguntado es que usemos el 2 de junio como una fecha para hacer el piggyback, porque en el caso de Ponce es Cámara y Senado acumulación, that's it.
Sí.
Así que sería añadir una papeleta a los maletines populares de esa
primaria. Sería el mismo día de la primaria, de ley, hacer la primaria de
mira, y llenar la vacante. Este la próximo lunes 15 el partido anuncia un proceso y en 2 semanas los candidatos buscan sus endosos, presentan sus planchas de legislador municipal
y va afuera.
Y el mes de mayo de campaña, y yo creo que para Ponce es más que razonable.
De acuerdo,
30 días un montón.
De acuerdo. Pero yo escuché a Fulquet decir, y a la alcaldesa también, en otras entrevistas decir que Ponce no quiere una primaria, que una primaria, el PP de Ponce ha vivido unas primarias bien divisorias. Todo el mundo todavía recuerda la primaria de Carlos Girao con Ico. Pero entonces, ¿quién sale de ese acuerdo? Porque Tito Fulquet no dice...
Mira.
Dice, no quiero primaria, pero yo quiero ser candidato. Y el AMI lo dice la Marlese.
Como yo no me puedo desconectar de la realidad ponceña, a mí no me sorprendería que desde el jueves, horas de la noche, viernes, hoy sábado, se estén dando o conversaciones o personas que están intermediando, están en algún lugar en Ponce... Claro, menos en la casita del chef.
Me dijeron,
en cualquier lugar es bueno.
La casita del chef es bueno.
Debe haber otro lugar.
Pero yo sé.
El rincón argentino es bueno.
Ya yo me enteré que Toñito Cruz lo mandaron a mediar.
Sí, pero Toñito está aquí.
Ah, ok.
Pero debo suponer, porque recuerda, a 24 horas de... Es el peor momento
para hablar.
Pues claro, porque en una convención de populares todo el mundo se siente... que debe ser merecedor, no de la alcaldía. Acuérdate que de haber una primaria es para la candidatura.
Sí.
Marlese Cifre se queda hasta enero 12.
Claro, ahí alcaldesa interina.
Así las cosas, yo he tenido que atender hoy tantas preguntas y aprovecho que Luis está... Bueno, lo que pasa que, por ejemplo, me preguntaban esta mañana, si Tito quiere aspirar a la candidatura... alcalde, tiene que renunciar a su candidatura como representante.
Claro.
Bueno, pero hubo un debate eso de desayuno.
Yo presumo que sí.
Porque yo pensaba que sí.
El acuerdo ese que él firma, o sea, su participación en el acuerdo es que si él se tiraba, él tenía que renunciar automáticamente a su candidatura.
That being said, de nuevo, yo te garantizo que hoy vuelve a ser el foro de las 3 de la tarde, allá adentro está toda la prensa del país, y lo van a cubrir como lo que es un debate, predebate a lo que será el debate del Canal 4 y el circuito de debates que viene por ahí para abajo. Y yo supongo que ya con una cabeza más fría, a partir del lunes se buscará la solución ponceña.
Pero esa solución ponceña tiene que ser rápida.
Bueno,
y está en riesgo también el liderato de la Cámara.
Bueno, porque es un distrito. Lo que pasa es que yo me alejo un poco de que si se pierde la alcaldía todo se cae.
Ajá.
Porque yo tengo unos representantes, Tito Fulquet, Domingo Torres García, Cheito, que tiene un cantito, la región, los dos senadores, Mariali González y Ramoncito. Yo creo que han hecho un trabajo y están en papeletas distintas.
Claro, claro, claro.
¿Sabes? Que no es que si fuera una sola papeleta, cuando Puerto Rico votaba Sábana, era un lío. Pero como son papeletas independientes, yo no estoy seguro que si pasara algo catastrófico con Ponce, se nos caen 5 legisladores.
Fíjate, lo que pasa es que, desde el punto de vista del tiempo, asumiendo que Tito Fulquet sea el candidato, o sea, el que quiera aspirar, tiene que poner a disposición ese escaño de la Cámara.
Claro.
Tiene que buscar un candidato lo suficientemente, con un recognition factor en Ponce, porque si la aspiración es volver a retener el liderato de la Cámara,
bueno, claro,
ese escaño es importante,
¿y cómo se llama?
La alcaldía.
¿Sabes? Y ayer un grupo de aspirantes en distintos tiempos, Rafi Sayas está disponible, Graham está disponible, hasta Ico Padre anda por ahí, dijo, no, si me llama.
Está por ahí.
O sea, parece, pero yo creo que cada bloque de 24 horas, de aquí al miércoles, una solución habrá.
Y importante algo añadir. El domingo, o sea, estamos grabando sábado, Pero el domingo es el juego inaugural de los Leones de Ponce. Por fin, que se aplazó del viernes para el domingo.
El tablocillo ya quedó muy bonito.
Yo tenía taquillas para el viernes.
Por eso. Pero es otra oportunidad para que la alcaldesa se luzca.
Ella va a salir de aquí, de la asamblea.
Va a salir de la asamblea.
Para el juego de Ponce.
Para el Ponce. ¿Me entiendes? Entonces allí sí... Tú sabes, lo que hemos bueno, visto en la alcaldesa, que la alcaldesa aprovecha cualquier oportunidad para hacer su quinceañero.
Gotita del saber, la alcaldía de Ponce tiene 120 millones de razones para tú lucir bien.
Por eso.
Uh-huh. Ahora, hay gente que con 120 millones luce mal. Uh-huh. Así que ya veremos. Pero algo me dice que hoy sábado que estamos grabando, mañana domingo, antes del próximo viernes, un camino va a haber. Si el diálogo prevalece, y te voy a dar todo lo que está allá adentro. Si la alcaldesa se queda alcaldesa, Tito se queda a la Cámara, viceversa, que Tito sea el candidato y Maldés se vaya a la Cámara, ocurrirá. Y de nuevo, yo lo más que digo, que de haber primaria, usemos el 2 de junio.
Mira, ¿y cómo la estás pasando en la convención? Oh,
brutal, ayer fue la fiesta de la juventud.
¿Fiesta de la juventud?
No, bueno, pero es el primer evento formal que todos los legisladores aportamos.
Ayer.
Y es el evento de bienvenida. Y obviamente, pues,
¿y aquí tú tienes los políticos?
Parecito. Ah, bueno, aquí hay tres suites. La suite de Jesús Manuel, altamente recomendada. Habitación 240. Habitación 436, Héctor Ferré, si eres cervecero.
La de Héctor Ferré la noche. Yo subí como a las 10:30 y había
pero, fila
para entrar. Y ahí mismo dije, yo estoy
pero muy Jonathan,
esto, me voy a dormir.
Yo no, tu primera convención popular...
Bueno, como la tercera.
Suite 440, Luis Nalmito Ortiz.
Nalmito.
500 pies cuadrados, yo no sé cómo cabe tanto jón. De verdad. No, está demasiado. O sea, 500 pies cuadrados, no sé. Mandaron a arrancar la cama. Inaudito esa habitación.
Increíble, de verdad.
De verdad que estas cosas que son cosas en estas convenciones. Oye, pasa en todas las convenciones, porque sé que en las de los otros partidos también pasa la misma cosa, pero...
Digo, o sea, en verdad, la convención, más allá de lo que salga aquí, comunicación, es un evento de ver amigos viejos.
Beber ron.
Ponerse al día, beber ron, sí. O sea, para eso es que se hace. Esto es más de avivamiento interno que otra cosa.
Sobre todo cuando ya tú llegas a cierta edad y le va a pasar a Luis, tú te encuentras pana, pero de repente empiezas a encontrarte pana de 20, 25, panas de 30 años, y tú dices, óyeme... El tiempo pasa a las millas. Ahora mismo está moderando el debate de los candidatos a la Cámara el ex juez Carlos Vizcarrondo.
Okay.
Empezó el debate Carlos Vizcarrondo gritando Fuego Popular. Ajá. Y después dijo llevaba 18 años que no podía gritar eso.
Claro,
porque era juez de apelaciones.
Wow.
Así que ya tú sabes, le está gozando por ahí. Charlie Delgado llegó.
Lo vi.
Y en fin,
vi,
o sea...
Charlie Delgado está fit, lo vi. Se ve bien,
Y ahí el viaje sumado diciendo que va a estar a cargo del voto ausente para la elección. Que lo va
Charlie.
A cargo,
sí.
Y hay mucho merch, así que ahorita en la pausa, dése una vuelta, además de las camisas, hay de verdad. No,
pero el calor, yo iba a buscar la
calor ponceño,
comidita de refrigerio. Voy a cachetear.
Cuando terminemos, vamos a cachetear.
Ángel, gracias por estar aquí.
Hombre, siempre.
Por darnos la bienvenida.
Bienvenido a la Convención de Populares.
Adiós, mío. Arriba corazones, como arriba dirían. Corazones. Ay. Mira.
Pues aprovechando que traímos el tema de Ponce.
Ajá. ¿Qué te parece?
El jueves, luego, tal y como habíamos anticipado en este programa, el juez Daniel...
Pérez.
Iba a decir Lugo, pero ahí el Lugo era actor.
Creo que es Pérez.
Bueno, el juez de Caguas que trajeron a Ponce para ver el caso.
Nuestro mejor amigo ahora.
Encontró causa para juicio contra el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón, por 2 de los 4 cargos que estaban en su contra.
Que interesantemente, el FEI ha dicho que no va a apelar.
Yo puedo entender, vamos a explicar un poquito. Habían 4 cargos, pero 2 cargos tenían que ver con una serie de hechos y otros 2 con otra serie de hechos.
Que básicamente eran los mismos cargos, pero eran con otros hechos.
Porque esencialmente a él se le acusa de enriquecimiento injusto.
Ajá.
Y de una violación a la ley de ética por usar su cargo para beneficiarse propiamente. Se le acusa 2 veces del mismo delito, de los 2 delitos. Uno fue por los hechos que ocurrieron entre abril y octubre del 2021, que fue cuando él primeramente le da la libreta de pago a Oscar Nazario.
Exacto.
Su director de obras públicas. Oscar Nazario es el testigo estrella, el que tiene inmunidad, que hemos hablado de él muchas veces aquí.
Que no es Josito, recuerda.
Que no es Josito. Ah. Y Oscar, su testimonio fue importante y lo corroboró el director de manejo de emergencias, que testificó el miércoles, Jorge algo también.
Jorge Mercado.
Y en lo que tiene que ver con eso, ahí se encontró causa. Donde no se encontró causa era la segunda parte de los delitos, que eran unos pagos en el 2022.
Cuando ya eran empleados.
Que fue un empleado de la oficina del calendario del alcalde que va junto a Rafa Torres, que era el director de la oficina del alcalde, a hacer un pago en la sucursal de Popular de Centro Sur en Ponce.
Y ese fue el empleado que se puso hostil. Fue un testigo hostil.
Y este es el empleado que lo graban.
Que lo graban.
Que lo tienen grabado haciendo los depósitos.
Claro, pero ese testigo es el testigo que se reúne con los abogados del alcalde.
Ese testigo un poco se le viró a la fiscalía.
A la fiscalía.
Porque ese testigo, en el directo de la fiscalía, pues contó todo lo que hizo, explicó todo, fue, hizo el pago. Él pagó los 900 pesos. Él dice que él completó los pagos.
Exacto. Así que no lo obligaron, que no lo cortaron, que no lo amenazaron. Exacto.
Y en el contrainterrogatorio a pues Tonito Andreu, el abogado de defensa, logra que ese testigo diga que él había hecho un donativo, que el alcalde nunca le había pedido dinero, que él no se sintió compelido, que él no tenía temor por su trabajo, que él no estaba esperando nada a cambio. Y eso, pues ahí forma un lío, porque la fiscal se molesta, entra en su cross, en su recontra, logra que el testigo admita que se había reunido con los abogados de defensa, que pues, by the way, no es un delito. Los abogados de defensa, tú le puedes pedir a los testigos que se reúnan. El testigo no se tiene que reunir contigo, pero eso puede pasar. Y esos cargos se cayeron.
Sí, eso todo.
Entonces, pues la fiscal ya más o menos dijo que no van a ir en alzada con esos cargos.
Que me parece smart, me parece una razonable. Algo que hemos visto en esta fiscalía. Algo que hemos visto de esta fiscalía es que estos FACE han estado muy, han sido muy conservadores, ¿verdad? En cómo llevaron el caso.
Compararon con Mariano Dale, que le radicaron 40 cargos. Exacto. Aquí radicaron 4.
4. Y las denuncias fueron bien concentradas en hechos específicos. Obviamente anunciaron un montón de testigos, y vamos a eso ahora. Pero en esta etapa de los procesos no tienen que usar todos los testigos.
Correcto.
Así que a mí no me sorprendió para nada que los fiscales, aunque logran una victoria a medias, es una gran victoria para el FEI. ¿Por qué? Pues logran ir para juicio en esta etapa. Claro, Tonito y la defensa pueden apelar. Yo no creo que vayan a apelar, pero...
Dios, pero ellos pueden apelar ya después del veredicto.
Por eso.
Ahora no hay nada que apelar.
No hay nada que apelar, no, y se acabó.
Sí, sí, sí. Y tengo que decir que yo puedo entender la decisión de la fiscalía de no ir en alzada y buscar esos otros cargos, porque esencialmente, pues ahora para el juicio ellos tienen que probar estos dos y ya. O sea, un poco yo creo que concentra la atención del jurado o del juez, porque no se sabe cómo se va a hacer por jurado o por juez, a la hora de conseguir la convicción, más allá de dudas razonables, ¿no?
Importante también lo que pasa en el testimonio de la empleada del Banco Popular. Y yo sé que ese testimonio se utiliza como... Hay varios tipos de testigos, pero este testimonio en particular era para validar los documentos del banco.
Ajá.
Pero... El juez, que puede hacer preguntas en esta etapa, hace unas preguntas muy puntuales, muy específicas, que en el momento nosotros decíamos en el Zoom Party que estamos viendo, uh-huh, ay, el juez está diciendo, el Banco Popular se clavó al alcalde.
Tú sabes. Es que el préstamo
está cabrón.
Era, creo que a 16% de interés.
12.45.
A 6 años.
Pero eran 53,000 pesos porque le metió un seguro.
Le metió un seguro de vida de 3,000 pesos por encima de los 50.
Exacto.
Y ahí al final iba a terminar pagando como 87,000 pesos.
Ajá, por ahí arriba.
Se lo clavaron.
Y entonces, entonces el juez decía como que... Estuviera en la cara del juez cuando preguntaba, ¿y cuánto es el pago? Tanto. ¿Y el préstamo? Tanto. Ok. Oh, wow.
Mira, y consejo financiero no solicitado.
No cojan el seguro.
No cojan el seguro de vida de ningún préstamo. Si usted se muere, que la pague el diablo. O sea,
y más es un préstamo personal que no está garantizado con nada, para el carajo. Que el banco se joda cobrándole esto que sea. ¿Sabes?
No sea como el alcalde de Dios.
No sea como el alcalde de Dios.
Pero ese seguro de vida es importante porque el delito de enriquecimiento injusto, tú tienes que enriquecer tu patrimonio. Exacto. Tiene que crecer. Y en cierto sentido, si hay un seguro de vida a tu favor, pues eso también enriquece tu crédito.
Sin contar que aquí está la otra parte importante de ese documento, y es que él dice que el préstamo era para arreglos en la casa.
Correcto.
Él lo cambió, hubo una controversia sobre eso, pero...
El propósito del préstamo,
¿verdad? Entonces, importante eso, porque aunque se salva de un cargo de fraude...
Interesante que no la acusaron de
fraude.
Que
no la acusaron de fraude bancario. Pero lo importante con ese asunto es que demuestra que ese pago que... Lo cabrón que era él, que ese pago que le estaba pidiendo a sus empleados era para él. Porque él metió $20,000 a la cuenta del comité y los otros 30. O sea, los otros 30, ¿para qué se usaron?
Exacto, no,
los
metió 30.
¿Sí? Metió 30, o sea, metió 30 y los otros 20.
Entonces Tonito de la defensa trató de decir que lo había usado para reembolsarse unos gastos que le había hecho, pero nada de eso está documentado.
Nada, o sea, está documentado. Eso que básicamente él estaba viviendo con el préstamo. Nada malo con eso, pero tú le estabas pidiendo a tus empleados, olvídate de pagar la deuda de campaña, tú le estás pidiendo que pagaran un préstamo tuyo, cabrón. Uh-huh. Sí. O sea, por eso es importante y esencial ese testimonio del banco.
De acuerdo.
Porque hace la conexión con la el motivo, el propósito de ese préstamo, que es la base del delito, ¿no? Uh-huh. Que él se estaba enriqueciendo y obligando a sus empleados a que le pagaran un préstamo que era personal.
Exacto.
Para el hanguear y... No hanguear, porque en verdad no hanguear, era para...
Él no hanguea.
Yo creo que era para... En verdad, me da lástima un poco, en parte, porque la situación personal que pudiera haber estado pasando con su esposa lo lleva a hacer toda esta mierda, tú sabes.
De acuerdo.
Pero a la misma vez un hijo de la gran puta, cabrón.
De acuerdo.
No sé.
Mira,
Hace calor en Ponce, cabrón. Cabrón. Aquí.
Antes de ir a la pausa.
Hace, pero un calor, pero...
Antes de ir a la pausa.
Y había Pablito por ahí, pasando.
Nuestro invitado. No sé si viste. Ajá. Esta organización Hedge Clippers.
Sí, que están con los muchachos de...
son de la izquierda.
Ellos son Soros, Open Society.
Open Society, ¿cómo es que le dice? La diáspora de Nueva York.
La diáspora de Nueva York.
Pero en verdad sacaron un estudio bastante, bastante interesante.
Ajá.
En cuanto a los beneficiarios de la ley 22, ahora la ley 60. Uno de los requisitos para tú tener ese beneficio es que tienes que hacer un donativo todos los años
a una entidad bona fide
de $10,000 a una entidad sin fines de lucro en Puerto Rico.
Que la ley lo subió de 5,000 a 10,000. Antes era 5, eran 10.
Y lo que encontró la investigación es que no todos, pero un buen número de los beneficiarios de la ley 60 se están donando a ellos mismos.
Bueno, lo que pasa es que la ley
dice que tienes una entidad bona fide.
El problema, o sea, yo puedo entender lo que está diciendo Hedge Clippers, pero el problema es que la ley dice un donativo.
No están violando la ley.
Y ese donativo es a la... pues...
Una de las organizaciones levantó 80,000. O sea, que cogió 80 donativos de 10,000 pesos.
Claro.
Levantó 800. Y se gastó 300 en un torneo de golf.
¿Cuál es la fundación?
De buscar el nombre ahora.
Porque yo conozco varias de esas fundaciones. Bueno,
a lo mejor tú jugaste en ese torneo
de golf. Yo creo que puede haber jugado en ese torneo de golf.
A lo mejor tú jugaste
en ese torneo de golf. Pero esencialmente se están creando... Y eso pasa todo el tiempo. Entonces se donan... por ejemplo, las actividades que donan son como que auspicio a un equipo de NFL, de fútbol americano, de PeeWee Puerto Rico. Lama me va a cancelar por lo que estoy diciendo, pero los que juegan ahí...
Mira, aquí está. Esa entidad, mira, aquí está. Se llama Rain and Rose Fund. Rain and Rose Fund.
Ajá. ¿Y el torneo se llamó?
No sé. Levantaron 800,000. 94.1 de todas las contribuciones del 2021 se gastaron en eventos lujosos, contratistas y operaciones. Solo 5.9% fueron a donar a otras entidades. 47,000 se las dieron a organizaciones puertorriqueñas. 289 se gastaron en una actividad de golf en el Ritz-Carlton de Isla Verde. Digo, el Ritz-Carlton de Dorado, obviamente. Y la otra entidad, que es la entidad que cabildea para ellos, el Act 22 Society. Que ahí, pues, honestamente, esto es una enmienda fácil a la ley. Tienes que hacer ese donativo a entidades que no estén controladas por beneficiarios de la ley. Eso es todo.
Pero si la ley no dice nada.
No, ahora mismo la ley no dice nada. Ahora mismo ellos no están violando.
Si la ley no dice. Si la ley no dice absolutamente nada.
Mira, por ahí estoy viendo la contingencia ponceña.
¿A quién está
ese
viendo?
Que entró por ahí es el director de desarrollo económico del municipio.
¿Quién? ¿Ese no es Yuye? ¿Ese es Yuye?
No, ese es Jean Paul, es patroncito, él no escucha.
Ah, ok. Porque siempre me hablan de Yuye.
No, Yuye está por ahí, lo vi ayer.
Yuye está por ahí. Mira, ok. Espérate.
Está haciendo zoom. Ahí está. Ah, ok.
Mira, el calor está duro. Pero
hace calor.
Vamos para la pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre varias cosas. Hay un informe de auditoría que salió en estos días recientemente, que llama la atención porque confirma que el gobierno de Puerto Rico.
Ese es Graham.
Sí.
Contingencia ponceña aquí.
Está presentándose por ahí.
¿Tienes algo que decir? ¿Algún anuncio que hacer aquí en el podcast, no? ¿Algún anuncio para hacer el podcast?
¿Te vas a tirar para la alcaldía? ¿Te vas a tirar para la alcaldía, Ponce?
Pero el partido, ¿cómo están ustedes?
Vete para acá, ven para acá. Primero, ¿cómo que primero el partido?
Qué bueno saludarlos a ustedes. ¿Cómo sí, tú estás? Qué bueno verte.
Qué bueno verte, gracias.
Oye, un momento. Nunca pensé compartir micrófono con ustedes, pues porque siempre los veo por el podcast. Pero qué bueno estar aquí con ustedes.
Todo Ponce escucha puesto por el problema.
Exacto. Eso es así.
Mira, ¿vas a correr para la alcaldía?
No, estamos en un franco diálogo en este momento.
Cuando me dicen franco diálogo, es que lo estás considerando.
Estamos en franco diálogo, vamos a ver qué surge de todo esto aquí.
Mira, pero tenés que erradicar el comité porque el control electoral los está velando.
Esto va a ser rápido.
Esto es rápido.
Va a ser rápido.
Esto es radical.
Eso es cierto.
La alcaldesa lo hizo.
No.
La alcaldesa lo hizo.
Ese rótulo ahí de ella, cuando entre lo vas a ver.
Sí, lo vi esta mañana mientras estaba ahí, mañana, está muy bonito.
¿Usted cree que la alcaldesa está haciendo un buen trabajo hasta el momento?
Bueno, se está dando continuidad a lo que inició el alcalde Luis Irizarri Pavón, y eso hay que entenderlo, hay que respetarlo de igual manera. Lo importante aquí es Ponce, nuestra institución, y mantenernos unidos lo más que podamos.
¿Y están unidos?
Yo aspiro a que sí, así sea.
O sea, que si no es para la alcaldía, puede ser para la cámara.
Bueno, vamos a ver qué sale de aquí hoy.
Ok, ok.
Este,
¿ya se reunieron? ¿Ya hay diálogo en esa dirección?
Estamos camino a eso.
Ah, hoy va a haber un diálogo.
Sí.
¿Y usted va a participar en ese diálogo?
Sí, voy a participar en ese
con
diálogo.
¿Con la alcaldesa y con Tito Fulqué, con más, con Rafi Zayas también?
No sé quiénes estarán. Yo entiendo, ahora, a primera hora, tengo una reunión con Tito Fulqué.
Okay.
Esa es la realidad, hay que ser claro en esto. Más adelante, entiendo que con el secretario del partido ya hemos hablado y entiendo, no sé si posteriormente pudiera darse el diálogo, el franco diálogo entre...
Para la solución nosotros. Ponceña, para la
claro,
solución Ponceña.
Claro, y para el bien del partido.
Está interesante. Diálogo, ya nos confirmó que hay reuniones. Él va a participar en algunas reuniones de diálogo.
Supuestamente hay una reunión ahora mismo.
Por eso, él va para allá.
Pues ya. Pero bien contento. Contento pues, de poder
placer, oye, un placer.
Gracias por la invitación.
Gracias por pasar por aquí.
Y gracias por atreverte a sentarte aquí y contestar la pregunta.
¿Por qué no?
Se cuida.
Cuídense mucho.
Dale.
Nosotros vamos a una pausa. Y cuando regresemos, seguimos con este puesto por problemas desde la calle.
Ajá.
Y ok. Es domingo 14 de abril, si está escuchando domingo.
Sí,
o sea que todavía usted tiene 24 horas para comprar su ira y ahorrarse unos chavitos. Así que, si no lo ha hecho, llame ahora mismo a nuestro amigo Roy Chévere de Chévere Financial al 787-209-8441. 209-8441. Búscalo en Instagram como Chévere Financial. Recuerda que Roy tiene más de 15 años de experiencia y ofrece distintas alternativas en el mercado, ya sea productos de intereses indexados, productos fijos. También ofrece el rollover de IRA si tienes una IRA vieja y la quieres cambiar a un mejor producto. Llama a Roy ahora mismo, 787-209-8441. Mira, qué chévere. Y este PPP es traído a ustedes también por Armería Gutiérrez en Arecibo. ¿Tú viste cómo Maceta describió a los fanáticos de los Capitanes de Arecibo?
No llegué a esa parte. ¿Cuál es?
Ok, en el cárcel Maceta Mino hizo una historia.
Me enviaron el clip, la partecita que dice que los cangrejeros son como los Lakers.
Agreed. Exacto. Los fanáticos de cada equipo, dijo que los cangrejeros de los somos como los Lakers, que vamos al fichureo, que nadie aplaude excepto la bancada. Todo eso es verdad.
Eso es verdad.
Pero de Arecibo dijo que Arecibo está descontrolado, que allí no hay seguridad, que qué sé yo. Así que, si usted necesita seguridad en Arecibo, Almería Gutiérrez Arecibo, llámalos al 787-878-2995 o visítalos en Facebook como Armería Gutiérrez. Esos son nuestros patrocinios de hoy. Regresamos ahora a puestos para el problema.
Déjame decirse la Zoom.
Es que hay una reunión ahora mismo
con Marlese y el presidente del partido, que están negociando algo. Así que vamos a coger un paréntesis aquí.
¿Me dicen?
Okay. Bueno, estamos aquí de regreso.
Regresamos. Ok, yo voy a ser bien neutral ahora. Bien neutral, súper neutral.
O sea que ahorita me trajeron como cuatro opiniones de esto.
Sí, yo sé.
Sí.
O sea, como vamos a hablar claro. Ustedes están acá porque tenían miedo que te abucharan.
No, en verdad que se en verdad que hay adentro ese calor.
Y los populares no abuchamos.
No, pero no me saludan. Ya hay varios que no me han saludado. Pero está bien.
¿Qué es esto? Yo te hice cuando llegué.
Por eso me hiciste mal al medio. Mira, mira, que está aquí con nosotros Pablito José Hernández, el candidato.
Estoy seguro. Perdón, está bien. Voy a hacer neutral.
El próximo.
Neutral.
El candidato. Bueno, es el único candidato.
Eso sí, el candidato.
Comisionado residente. por el Partido Popular Democrático. No hay pelea en esa.
No hay pelea, no hay pelea.
Hay consenso aparentemente.
Aquí no hay pelea en ningún lado. Mira, aquí estamos en armonía, aquí estamos todos pasándola bien.
Pero yo tengo calor, yo te veo y me das más calor. ¿Por qué tú estás así?
Porque yo tuve un foro que tuve que moderar en el que Luisito Marí fue vestido en chaqueta. Y yo no quería, quería ponerme chaqueta, así que tuve que transar por una mitad manga larga y me iba a cambiar. Pero por lo menos dime que estoy guapo.
Está guapo. Pero,
gracias. Ya acabo la entrevista, ya tengo lo que quiero.
Pero debes tener. O sea,
yo sé que no vine de Boronea. Te debo eso.
Como algo de hilo.
Es
que este calor, en verdad.
Mis zapatos son de Boronea.
No me recordaba del calor ponceño.
No, esto
el calor ponceño es duro. Es duro.
Y la brisa es caliente.
Y la brisa, para colmo, también. Sí. Mira, ¿cómo has visto el entusiasmo en la convención?
En verdad, bastante bueno. Sí. Yo te estaba diciendo, fuera de broma. Aquí hay un buen contraste de el PNP con su división fratricida y aquí hay una unidad bien fraternal. O sea, yo estoy con Jesús. Primero estoy topando con gente de Zaragoza que me saludan con un entusiasmo y una alegría como si yo estuviese con ellos. O sea, eso tú no lo ves en el PNP.
Claro.
Y están los dos en el mismo sitio, eso tú no lo ves en el PNP. Y hacía falta, o sea, ya habían pasado 5 años desde la última convención,
2019,
¿verdad?
Sí.
¿Y dónde fue esa última convención?
En Río Mar.
Río Mar.
Y yo le decía a mi esposa que está ahí con una de las gorras que yo me quiero poner y que están a la venta, que la gente aproveche. Están bien.
No, me dijeron que están 45 billetes lo que cuesta.
Y se están vendiendo. Las están racionando.
Se vendieron todas ayer y hoy.
Oye, están más caros que el Jago Shop. La verdad que ustedes lo
pueden. Pero es que si las tres son de buena calidad.
No, está bien, pero.
Son de Woodbrand, son locales.
Está bien. No es Made in China.
Pero te decía que. Nada, que yo estaba comentándole después de la primera. Yo llegué el jueves.
Ajá.
Y después de la primera noche que usted está dando trago, estaba fuera de la barra, uno llega y dice, mano, en verdad estas cosas hacen falta porque. Desarrolla un bonding que no se desarrolla en el día a día en las actividades.
Y hablas con otra gente que, o sea, no, hablas en otro, con gente en otros contextos, o sea, más relax. No tienes que estar en la pelea de la dinámica normal del soundbite, lo que sea, tú sabes.
Para Novilo, ustedes fueron a los foros estos de los candidatos acumulación, yo no he ido.
Vamos a ir ahora.
Bueno, me hablaron que hubo como que.
Usualmente los escucho para enterarme de los chismes, ¿qué pasó?
Pues había, me contaron que Ada terminó cantando. Álvarez Conde.
Álvarez Conde terminó cantando El Himno de la Vergüenza.
El Himno de la Vergüenza. Y había como que, como en el público, ¿quién apoyaba a quién? Ese tipo de cosas. Como un Miss Universe. O sea, como ese tipo de cosas.
Mejor booth de la convención.
No le he dado cabeza, pero el primero que me vino a la mente fue el de Héctor Ferrer.
O sea, el Héctor Ferrer está duro.
Bueno, que tiene el TikTok.
El que tiene el TikTok.
Sí. Ajá.
Y el de José en Santiago, yo creo que.
El de José está bueno también. Y el de Javi es imponente también.
El de Javi está duro.
El de Javi está estratégicamente localizado. Ajá. Porque está en la entrada de la convención hacia el hotel.
O sea, si tú vienes bebiendo ron.
O sea, que si tú vienes. Anoche yo venía con una cervecita de cristal.
Ajá.
Y entonces, cuando estoy entrando al área de la convención, el equipo de Javi me dijo, Luis, ven acá un momento. Y me quitaron la cerveza y me la pusieron un vasito de él. Y pues seguí bebiendo mi cervecita en el vasito de Javi. Así que muy inteligente, me parece.
Yo cogí, en vez de hacer vasito, yo hice stickers que valen una fracción de lo que valen los vasitos.
Claro.
Y cuando vemos vasitos, le pegamos el sticker.
O a la gorra, porque he visto mucha gente con la gorra con los stickers tuyos. Sí. Güey, yo voy. Mira, el
Pedro,
avión.
Pedro
tiene el avión puesto, el avión, sí. Mira, tú eres. Te tengo que preguntarle la controversia en Ponce. Con esta
¿qué controversia? ¿Ya se acabó?
No se acabó. Ahora es que empieza la segunda parte. No, obviamente. Esta es la gorra y aquí está el avioncito.
Pero yo me compré la de la pava. Esta es la de la pava.
Esa es la de la pava. Mira, ¿cómo se debe resolver este asunto? ¿Estás con Marlese?
Yo no tengo bando en Ponce, pero si ambos quieren aspirar, ambos deben poder aspirar.
Que haya primaria.
Porque es que si ambos quieren aspirar y no hay primaria, pues puede crear unos resentimientos que duran y son tan dañinos o peores que una primaria. Pero igual, si ambos se ponen de acuerdo, pues eso también sería tremendo. Pero tiene que ser genuinamente voluntario, ¿verdad? Okay. No puede haber torcedura de brazos ni nada por el estilo.
Y
los procesos tienen que correr bien para que no haya división.
Claro, pero la situación ahora mismo es de tiempo. O sea, si, por ejemplo, si es Tito Fulquet que quiere retar a la alcaldesa, habrá que buscar no uno, dos candidatos.
Porque habrá que para sustituir a Tito.
A sustituir a Tito.
Pero he oído de nombres de personas que ya están interesadas.
Sí.
He oído dos, perdón.
Porque Adrián Graham vino ahorita.
Pues, he oído tres.
Exacto.
Y Rafa Isaya está
también,
por ahí.
También. Que está interesado para las dos cosas.
Ico estaba por ahí. No he visto
Ico nada, dice que Ico si lo llaman, va.
Ico estuvo anoche en pelota dura, me dicen.
Y dice que sí, va. Que
y
sí.
Que barrió el piso con Pablo Colón.
¿Ah, sí?
Pero no sé, lo vi.
Sí, de verdad que Pablo, los pero, candidatos, ¿sabes? Del PNP, algo complicado.
Que yo creo que está faltando en muchos análisis, que la gente dice el PP de Ponce está chavado por todo lo que está pasando. Mira, cuando acusaron a Sol Luis Fontanes en Barceloneta, mm-hmm, en año de elecciones, Tata Soler ganó.
Sí.
Cuando acusaron a Eduard Rivera, creo que en el 2013,
ajá,
en el 16, Bori ganó. Cuando acusaron a Papín, creo que en el 20, en el 20, no, Marquito ganó.
No, fue a mitad.
Bueno, fue en el 20, fue en el 19, yo creo.
19, exacto.
Cuando pasó todo el revolú con los O'Neill, Ángel Pérez ganó. O sea que esta noción de que un partido tiene problemas con un alcalde y luego pues se traducen problemas para el partido no necesariamente es cierta. Sea Tito, sea Marlis, si hacen una buena campaña, si se presentan como los mejores candidatos, tienen la posibilidad de ganar por lo mismo, por más, por algo parecido. O sea que yo no suscribo en lo absoluto todas estas teorías de que el PP de Ponce está chavado.
Pero Ponce es importante a nivel nacional, digamos, para la gobernación o para comisionado residente.
Estás preguntando a alguien de sangre ponceña.
Por eso, si Ponce es importante. Por eso. Pero electoralmente.
Tengo que déjame controlarme un poquito cómo te contesto. El instinto es malo. Sí, Ponce es importante. Eso es lo único que voy a decir. Voy a moderar un poquito.
Pero numéricamente es importante.
Absolutamente.
O sea,
sí, claro. Ponce debe ser el tercer pueblo en cantidad de población y por ende en cantidad de votos.
Pues ahí estamos. Mira, ¿tú tienes parisito en estos días?
No, yo como no tengo primaria, ahorré.
Está todo relax.
Lo que hemos aprendido, lo que estamos colaborando con Pablo en su campaña, ajá, es que él es muy comedido con el uso de los fondos.
Maceta.
No, comedido, dije yo, tú frugal, dijiste maceta.
Frugal.
No, no, pero en verdad él.
No, porque yo vi el burro, está bonito, pero está modesto. Está modesto.
Y el burro está modesto.
La pregunta que yo siempre hago es: ¿esto nos suma votos, nos deja igual o nos resta votos? Y como yo no tengo primaria y esto es una convención donde, vamos, yo creo que ya todo el mundo va a votar por mí, ¿verdad? Quizás hay uno que otro chismajo, pero no tengo que gastar, no debo gastar mucho, tengo que ahorrar para la batalla de verdad.
Para la batalla de verdad. Y en términos de chavos, ¿cómo van a ustedes ahora mismo?
Va bien, vamos a anunciar el martes los recaudos de trimestre y un recaudo interesante, una fuente interesante que vamos a anunciar.
Tírate ahí la exclusiva. ¿Cuándo sale el domingo?
¿Sale esto?
El domingo.
Ah, domingo. Ah, no, pues
no,
nos quedamos ahí.
No sé si quiero tirarla aquí.
Una fuente interesante, puedo pensar que es una fuente de afuera.
La exclusiva ya fue que hay una fuente interesante. Así que te lo dejo ahí.
O sea que son buenos chavitos.
Todo, un peso es bueno.
Un peso es bueno. ¿Cómo tú te sientes? O sea, ya tú endosaste eso, Manuel. Y chévere. Zaragoza reaccionó, este tipo de cosas. Si Jesús Manuel no ganase,
bien.
Most likely que gane, pero si no ganase.
Es lo que dije.
¿Cómo manejar esa dinámica? Porque el PPD, ustedes se enchisman. Tú no, pero el PPD se enchisma. La primaria de Charlie con Batia fue, y con Yulín, y qué sé yo, no fue una primera sangrienta, pero se terminaron enchismando al final del día.
La impresión que yo tengo es que ni Jesús ni Juan tienen esa personalidad de enchismarse, y esto ha corrido bastante bien, y tampoco hay quizás unas fisuras ideológicas que había en el caso de Charlie, Batia y Yulín, que Yulín era bien liberal en temas sociales y Charlie era bien conservador. Así que esa unidad va a ser más fácil de arreglar. En cuanto a mí particularmente, mira, yo lo que dije fue bien claro. Yo prefiero a Jesús Manuel, pero yo me siento cómodo con ambos.
Con cualquiera de los dos.
Y yo puedo trabajar con ambos. Y los populares deben sentirse libres de votar como, porque es que ellos entiendan que es el mejor candidato. O sea,
que vas a caminar con Jesús Manuel.
Voy a probablemente coincida más con Jesús Manuel, porque yo estoy yendo a actividades que me invitan y la mayoría del liderato está con Jesús. Así que Jesús va a ir a la mayoría de las actividades que yo voy también. Pero he coincidido con Juan. De hecho, el día de la erradicación de Jesús, que yo no fui, yo fui a una actividad en Toa Baja y estaba Juan y coincidimos. O sea, que eso va a seguir pasando. Aquí, de seguro, o sea, ya yo he coincidido con ambos.
Pues Pablo José Hernández, te vamos a dar por ahí para que sigas dando
vamos
la vuelta.
Más cerca a la elección, una entrevista allá en profundo, ahí en el estudio.
Claro, con más calma. Porque
y yo voy a seguir así, igual de objetivo.
Y con menos calor.
Y con menos calor, sí.
Y yo iré mejor vestido.
No, tú estás bien.
Pero tú estás bien, lo que pasa es que me das calor. O sea, yo veo
eso. Te doy calor.
Te veo que...
Te doy calor.
No me das calor.
¿Como mercader te da calor?
No, jamás. Jamás. Ninguno de los dos me da calor.
Muy bien.
No, Mamerrito no me da calor.
El único que le da calor es Juan Dalmau.
Exacto. Mamerrito le da calor a otras cosas. Pero no voy a...
No contestes, Pablo.
No voy a entrar en ese detalle. Mira, ya para finalizar, esta pregunta la tengo que hacer. ¿Cómo tú te sientes con Carlos Díaz siendo popular ahora?
Bien, a mí me agrada, porque se decía mucho que el Partido Popular no crecía y ahora tienes a alguien que se cambia de PNP a Popular. Eso no pasaba hace años, pero eso pasaba. Nosotros tuvimos un excelente senador, que era Justo Méndez, que luego fue secretario de Agricultura con mi abuelo en el 84. Justo Méndez casi fue presidente del Senado PNP por un voto.
Oh, wow.
Contra mi abuelo. Luego fue casi vicepresidente PNP, peleó contra Romero. Y claro, pues, tuvo la de enchismado.
Se cambió.
Hubo un enchismamiento, pero también había cosas ideológicas, que habían dos escuelas en el PNP, la de estadidad ahora de Romero.
Ajá.
Y la de mejor el él hasta que llegue la estadidad, que era la de Justo Méndez. Y al él sentirse excluido de eso, pues se hizo popular. Y es parecido a Carlos Díaz. Así que es vintage, es un cambio vintage.
Ah, hombre, un cambio vintage.
Un back to the future.
Ah, bueno. El PNP dice que no lo quiere de vuelta, que se queden con él. Ustedes. ¿Tú crees que ganen la primaria? ¿Ustedes dos creen que ganen?
Yo siento que, acuérdate que para escoger cuatro, yo creo que hay tres que son línea. Que Josian, Javi Villalba y Dalmao. Y esa cuarta posición debe estar entre él, entre Carlos Díaz,
Ada
y Aponte. Javier Aponte.
Javier Aponte, que brinca para acumulación.
Que está cambiando de distrito de acumulación.
Está duro.
No contestes, Pablo.
Eso te iba a decir, mi consultor me dice que ya yo no puedo ser analista político.
No contestes.
El otro día me dijo, tú eres un buen analista y ese es el problema.
¿Por eso?
No, menos analista, más candidato.
Ah, ok.
Sí, eso es lo que
yo digo. Maquinita de voto, la maquinita.
Yo lo digo todos los días. Cabrón, analista soy yo, el candidato eres tú, dale.
Está bien. Entonces, para más a lo que sea candidato.
Vaya candidato,
Pablo,
vaya
sacando. Gracias por venir, por pararte aquí. Te dejamos para que sigan en el tour por ahí, Popular Room. No me voy a ponerlo, pero lo voy a rifar por ahí con los popukits que tienen.
Lo podemos regalar en el próximo evento de PPP.
Bueno, hay populares que quieren
con llegaron PPP. Hay muchos PPP de con Pablo, pero que llegaron antes que el merch de nosotros.
Pablo.
Marea, qué fuerte.
Eso me encanta, puestos para Pablo.
No. Los popukits de Pablito está charro. Pepe Pablo es una sola palabra.
Pepe Pablo. Pero eso suena como Rosana Juan.
Bueno, y este Rodríguez Mateo, que tiene Rodríguez de un color y DR de otro. Y cuando tú estás en la carretera y ves el rótulo, tú te quedas mirando y al tiempo capta que es doctor Rodríguez Mateo.
Sí, sí, sí. Lo vi el otro día yo. Ok, pues.
Tengo muchas críticas sobre las tendencias de diseño de esta elección.
Estas elecciones están bien
interesantes. Ahora, perdóname, me voy a poner el sombrero de analista. Me fui en un rant en la carretera en la 10 ayer. Ajá. Porque había un candidato PNP alcalde de adjunta, y como PNP pues lo voy a tirar al medio, que ponía un logo de sus iniciales, su nombre completo, alcalde de adjunta 2024. Yo decía, si tienes un rótulo en adjuntas en el 2024, basta con que pongas alcalde.
Claro, seguro.
Fulano, alcalde. Claro. Ya. Porque no vas a poner un rótulo para alcalde de Utuado en el 2028.
Pero yo he visto muchas cosas raras.
Siento que hay demasiado adorno.
Hay demasiado canva.
Logo, ya está el logo, papá. Pues no tienes que ponerle más adorno al logo.
Y las fotos de este año han estado creativas, porque he visto muchas fotos con el la casa de corazón.
La de corazoncito.
Sí. He visto muchas fotos creativas en esta elección, pero it is what it is.
Déjame irme porque iba a decir algo que si lo digo me caliento.
Vaya,
nos vemos.
Gracias por estar aquí, Pablo.
Bueno, Pablo José,
mira, ¿tú has conocido un señor que se llama José Cruz?
Claro que sí.
Nos está mirando mal.
¿Por qué?
Siento que José Cruz me está mirando mal.
¿Pero dónde está Jesús Manuel?
No sé dónde está Jesús Manuel, me lo prometieron y no llego.
¿Y dónde está Zaragoza?
Ese tampoco sé dónde está. Escríbela ahí.
Me voy aquí a escribir porque no han llegado ninguno de los dos. Lo estoy buscando, José. O sea,
ya mismo le tenemos que entregar la mesa PAB porque si no.
Eso es verdad.
Si no fuera por PAB estaríamos jodidos aquí.
Estamos con la mesa PAB porque.
Literal, nos estamos robando la mesa PAB.
Porque la mesa de nosotros no las caquearon.
No las caquearon, sí.
Que tú por poco peleas con esa señora allí.
¿Qué?
¿Y qué hacen esas señoras allí para empezar?
Ellos están en el registro.
¿Pero qué registro? Si yo entré por ahí.
Ajá, lo mismo ya le dije yo, ¿qué registro te están haciendo? Pero bueno, whatever, no importa.
Mira, aquí me contestaron, vamos a ver si viene. Vamos a ver aquí. Estamos esperando a Juan. Mira, pues salió un informe de auditoría.
Ajá.
Que dice que esencialmente el gobierno de Puerto Rico se operó en déficit en el año 2022.
Ok, porque publicaron el informe financiero auditado.
Publicaron el CAF, que es el consolidado, qué era. Que ese informe estaba atrasado, la Junta estaba diciendo que estaba atrasado. Cuando uno lee la nota y uno lee el informe, dice, pero espérate un momento. Yo recuerdo que ese presupuesto 2022 la Junta es la que lo termina aprobando y certificando que estaba balanceado. Uh-huh. ¿Cómo es posible que ahora están diciendo que se fueron en default? Aparentemente lo que está en el informe es que es un déficit técnico, que ellos le llaman en papel, porque es que ese coincide con el pago aquel extraordinario. ¿Tú te acuerdas? El pago que hicieron a los bonistas. ¿Te acuerdas cuando se aprueba la ley 53, que se aprueba el plan de ajuste?
Ay, se le da como
se le da como un lump sum adelante.
Como 600 millones se le tiraba.
No sé cuántos fueron en total. Eso termina desbalanceando o convirtiendo un presupuesto en déficit. Ahora la pregunta es, ¿desde ahí va a comenzar el periodo de presupuesto balanceado o no? La Junta no ha dicho nada, pero parecería ser que ellos no van a considerar ese presupuesto como balanceado.
Ya, o sea que el 22 no contó.
Junta forever, papi.
O sea que sería 23 el primer año. O sea que mínimamente estamos hasta el 28 con la Junta.
Correcto.
O sea que todo el cuatrimestre que viene,
correcto,
quien sea el gobernador de Puerto Rico y quien sea la legislatura, va a tener la Junta
encima. Y yo veo que la gente está bien pusilánime. O sea, tanto la administración como los candidatos del Partido Popular Democrático y todos están como que no veo una estrategia concertada para sacar la Junta.
Es que yo un poco, yo percibo que este cuatrenio, la manera en que, en verdad es que los fondos federales han sido el atajo a la Junta, porque pues la Junta puede decir lo que quiera con el presupuesto local, pero hay tantos fondos federales de María, de pandemia, de terremoto, que hay obra, hay cosas pasando, o sea, hay dinero para tirar. Entonces, pues, un poco, la Junta, digo, y podemos ver las encuestas, en el 2016 la Junta era tema número uno.
Sí.
¿Te acuerdas los debates del 2016? Que María de Lourdes decía que ni un vaso de agua a la Junta. Bernier decía que iba a negociar a gobernar con la Junta.
Lugaro que iba a negociar.
Lugaro que iba a negociar. En el 2020 nadie habló de la Junta, casi nadie. Y en el 24 menos. El 24 es un afterthought. Más allá de que siguen gastando casi 300 millones de dólares al año entre nómina y asesores. Y que uno no está muy claro exactamente qué es lo que hacen, pero bueno.
Bueno, PowerPoints, cabrones. PowerPoint, mucho bicho, un poco
bajo. Y mandarle cartita a OGP facturada.
Pero cambiaron de nuevo ahora, parece que el plan va. Porque estos días como que están signaling que van a aprobar el...
Lo del aumento de empleados de confianza.
No sé. Es parte de...
Mira, pues...
Por ahí viene Juan, supuestamente.
Supuestamente.
Sí, me dijeron. Y Jesús Manuel está en la negociación esa con...
Pues ahorita eso me dijo
José. ¿Dónde está Cruz? José,
que tenemos que entregar esto en 10 minutos. Pues vamos a esperar a que llegue Juan.
Bueno, como en 15 minutos tenemos que entregar, en 20 minutos.
Por eso. Y si no llega Juan, pues hasta aquí esta edición de Puesto para el Problema.
Esto pasa siempre. Mira, esto es como los dealers de carro. Rubén entrevista al que llegue.
Exacto.
Pues nosotros tenemos coordinado a Juan, tenemos coordinado a...
A Jesús.
A Jesús, pero pues...
Y teníamos a Pablo. Pero nada.
Estoy tratando de ver si vemos a Marlese.
Yo no la he visto hoy. Yo la vi ayer.
Está aquí.
Ya llevo, no la he visto.
Está por ahí. Pues
vamos a ver si la buscamos.
Para Marlese Cifre y a... Porque ya vi. Por ahí está Villalba Power.
Para que están en el foro también. Están adentro. Que está todo el mundo adentro. Y lo bueno de los foros es que tienen aire acondicionado.
¿Y de qué es el foro que están ahora?
Ahora es de los candidatos a la Cámara por acumulación.
Ah, ok, ahí
y
está.
Y a las tres de los gobernadores.
Ahí está Ramón Torres.
Ahí está Suani, Ramón, Héctor Ferrer.
Gaby López Arrieta.
Juan Luis Camacho.
Juan Luis y Gaby son los candidatos del Democracia Prosperidad.
No, Ramón y Juan Luis.
Y Gaby.
Y Gaby, los tres. Pero, ¿sabes? El más que he visto unos billboards de Ramón Torres. Pero los he visto en la Martínez Nadal y uno por... pero del PAC.
Yo he visto muchos de José Aponte.
Ayer lo vi, le dije, cada vez que lo vi le digo, oye, qué bueno es el capitalismo. Él me dice, me encanta el capitalismo. Así que...
Bien, he visto muchos de... O sea, el PAC está bien activo. Que eso es un tema. Oye, yo no... O sea, ahora mismo yo venía para Ponce. Y Ponce no tiene un montón... Ponce no tiene una cantidad de billboards importantes.
No,
billboards digitales.
No lo tiene.
Y presumo que así pasará en muchos pueblos en esta zona. Yo recuerdo, por ejemplo, en la área suroeste... No trabaja mucho, no había mucho billboard. Ay, pero no hay tanto.
Hay en Mayagüez, por el viaducto y eso hay mucho, pero después de eso no hay.
Pero entonces, lo que me pregunto es cómo se va a manejar la densidad, porque el gobernador está pautando un montón. O sea, yo le he visto...
El gobernador tiene todo Bimedia comprado en todos lados.
En todos lados. El Democracia Prosperidad yo le he visto súper activo.
Yo lo he visto en Spider. Los de Spider, que son estos grandotes...
Y también lo he visto en lo en que Hello, era IFR, en Hello, Hello ahora.
No, eso no los he visto.
Los he visto. Y he visto también el tema de... Y he visto mucho billboard ya, uno que otro, de Jennifer. Ahora,
okay.
Lo que veo es, sí, un problema para los candidatos que no tengan muchos chavos. Uh-huh.
Claro.
Porque va a estar ensalchichado.
Claro.
Hay bien poco inventario.
Claro.
Ese inventario está ya comprado.
Claro.
Pero se van a ver. Y no hay reglas para billboards de... O sea...
La única regla es que tienes que darle el precio más barato. Es como la... Digo, no... O sea, no le puedes dar descuento a nadie, es lo que te quiero decir. Es el mismo precio para todo el mundo.
Está bien, pero si... Si yo te compré... Si la valla tiene 18 espacios, yo te compré...
Mira, pon ahí el panel. Ponlo ahí para que salga de una vez. Ahí está nuestro amigo de PAB.
Sí.
Ponlo porque...
Que a lo que vayan montando.
Para sí, que vayan montando. Sí,
sí, sí, sí, para que vayan montando. Porque... Mira, pero entonces en la... No sé cómo va a pasar, o sea, para la elección general es distinto, pero para la primaria no sé cómo, no sé cómo la gente se va a ver.
Al final del día va a haber un
glot. ¿Cuán efectivo es un billboard para una primaria o para mover un electorado?
Es poco efectivo.
O sea, no...
O sea, si puede ser el 20, pero uno, no hace mucha diferencia.
Por eso, pero, o sea...
La estrategia del billboard es efectiva, ajá. Ok.
Es sí. Para político
particular. Para política, ok. El billboard en general, para política en general, es para presencia, ¿no? Para subir market share, si fuera una marca, en el caso de un político, subir name ID. Pues es importante, pero ¿qué pasa? A una elección general que vota todo el mundo es mejor que una primaria que ya tú estás, que va a votar un por ciento pequeño de la población general. Entonces, si tú estás corriendo para acumulación y eres un desconocido, pues probablemente los 800 pesos a la semana que te va a costar ese billboard, es mejor invertirlo en redes sociales, targeting a populares para el PNP nada más.
Correcto.
O es mejor invertirlo en un anuncio de radio, si es en Noti 1 para el PNP o en Radio Isla para el PPD, ¿no? No sé, honestamente, yo no... Yo estoy asesorando a algunos candidatos y tengo algunos de clientes y a casi ninguno le estoy
sugiriendo
billboards. A los alcaldes le estoy sugiriendo billboards. A los legisladores no tanto.
Porque debe ser que... O sea, un billboard en un municipio, sí.
En Mayagüez, pues el billboard del viaducto, pues tú tienes que estar en el fucking viaducto porque todo el mundo en Mayagüez en algún momento del día va a pasar por allí. Pero si tú estás corriendo por acumulación a la cámara, pues tú puedes coger un billboard en San Juan, uno en Ponce, uno en Mayagüez y una Aguadilla, I don't know, en un Arecibo, ¿cuán efectivo es eso, ¿no? Entonces, es un billboard y si es un eléctrico, pues tienes 12 personas más metidas en ese billboard, pues no sé, no es tan... Aquí llegando los patroncitos, presentándose los patroncitos.
Delegación Ponceña.
Delegación Ponceña.
Pero yo te digo algo, yo no creo... O sea, el billboard es caro.
Son
también, o sea,
400 a 800 a la semana.
Por eso,
el básico.
Y
si van los más grandes, por ahí va subiendo.
Por eso que yo no sé, o sea, hay donativos, ¿verdad? Pero no sé cuánto.
Pero piensa, si tú quieres tener 10 billboards por una semana, son 8 mil pesos.
Por eso.
Pues 8 mil pesos son 4 anuncios de televisión prime time, 10 anuncios de televisión daytime. Son 8 mil pesos en Facebook, son como más de 1 millón de impresiones.
Son
o sea que hay que ver cómo lo hace. Yo no lo recomiendo casi nunca.
Digo, si no usa ChatGPT para escribir las cosas, pues funciona.
Bueno, puedo usar ChatGPT para...
¿Para qué?
Mejorar lo que escribiste.
Ah, bueno, para pulirlo.
Para conseguir ideas, para pulirlo. Para cambiar palabras.
Ah, eso sí.
Para traducir.
Sí.
¿Sabes que yo usé ChatGPT los otros días en política para hacer un guión de un banco de llamadas?
Para donar.
Para solicitar voto adelantado. Como que yo le dije, ChatGPT, eres un trabajador por una campaña política, estamos haciendo un banco de llamadas para solicitar el voto. Y me tiró el primer script y yo lo trabajé por eso y me tomó 20 minutos, me hubiera tomado una hora. So, brego.
Sí, para adelantar el trabajo, brega.
Brego.
Pero no puedes hacerle copy-paste.
No, copy-paste y entregarlo hubiera sido un papelón. Además que estaba como medio latinoamericano, como que usaba frases que no... No, tienes que trabajar encima de él.
Sí, no es así, como... Digo, he visto mucho Photoshop.
Diablo, da guapo, ¿viste el candidato? Tú lo pusiste en nuestras redes.
Cabrón.
El candidato da guapo.
Que se fue a lo loco. Creo que eso es mi journey con ChatGPT.
Ajá.
Pero se fue, básicamente le hizo esta visión de Nahuabo.
El malecón de Nahuabo, pero parecía Nahuabo hipster. Mucho bigote.
Mucho bigote.
Mucho tatuaje en los brazos.
Sí, no, entonces, no, he visto mucho perridiente.
Mucho perridiente.
Pero mucho perridiente añadido después.
Ah, sí.
Sí, mucho perridiente. Y he visto mucho Photoshop aquí mismo, por ejemplo. O sea, he visto. Y dije, pero es que ya no se ve así. Lo he visto.
¿De quién estará hablando?
Lo he visto.
¿De quién estará hablando?
Lo he visto. De hecho, En el chat de los cojos envié ya el video de,
ah, sí,
de la entrada.
De hecho, ahora, ahora que terminemos, Jonathan se va a ir por ahí a coger
cositas. A coger cositas. Vamos a ver si Juan llega. Le vamos a esperar un minuto porque me dijo que viene por ahí. Jesús, no sé.
No, Jesús yo creo que no va a llegar.
Es que están negociando todavía con...
Sí, parece.
Pasa que están en el...
A lo mejor en ese cuarto, ese salón de reunión con aire acondicionado, la temperatura está caliente también.
Y debe estar... Bueno, es una reunión con Marles.
No sé.
Pero es la solución ponceña.
Es una reunión de Ponce. ¿Quién está en esa reunión? No lo sé.
Es la solución ponceña. Sí. Ya lo... Ok. Gracias. Lo que tú quieras.
Lo creo yo.
Ok. Bueno, estamos aquí. Estamos esperando por el senador. Siempre venir a convenciones a hacer programas es complicado porque claro, yo sé que ustedes tienen un montón de cosas. ¿Cómo se siente?
Me siento muy bien.
Sí.
Muy bien. Llegué anoche y desde que llegué, todo ha fluido muy bien. Muchas muestras de apoyo, de cariño. El equipo activado, alborotando, ¿sí?, pasándola bien. De verdad que hay un ambiente de fiesta.
Anoche compartí con varios del equipo en la barra y la pasamos bien. Sí. Hay confraternización.
Hay fraternidad.
Esto no
es cuchilleo aquí como el PNP.
No, ese tiroteo no lo hay. Tú lo ves, ¿sabes?
Oye, me interesa, ¿cómo lo comparas? Tú has ido a ver, esta no es tu primera
convención. Sí, esta no es la primera. Fíjate. Yo tengo un claro recuerdo de aquella donde estábamos todavía 5 candidatos a la gobernación.
Recuerdo, la foto de usted bajando. Tenía la cosa...
Sí, ustedes llevan desde allá para acá.
Jodiendo con eso.
Que parecía yo miembro del Gran Combo.
Del Gran Combo, correcto. O sea, sí, merenguero.
Aquella fue en el Conquistador.
Exacto.
Estuvo buena. Pero aquí hay como un ambiente de fiesta.
Sí, es verdad.
Sí, aquí... Y se nota un partido vivo.
Ok.
Tú sabes. Digo, oye, hemos cogido galletas de allá para acá. Sí, ¿verdad? Creo que ahí hay un sentimiento de que está bueno ya. Tú sabes, son 2 cuatrenios y 3 no van a pasar.
Claro. ¿Y cómo está tratando de convencer a la gente que vote por usted y no por Jesús Manuel?
Bueno, el mensaje mío ha sido el mismo desde el principio, ah, ¿verdad? Que al final de cuentas esto es un hecho de contraste. Y de que lo que el país necesita es un administrador,
okay,
las herramientas financieras, gerenciales para eso. Y en ese sentido quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias a Pedro Pierluisi.
¿Por qué?
Porque Pedro cada día que pasa me ayuda más en mi campaña.
Ah, ¿cómo así?
Sí, pues, oye, porque la gente por muchos años pensamos que aquí las cosas no pasaban por falta de chavos.
Ajá.
¿Y ahora que hay chavos, por qué no pasan? Por falta de gerencia, no hay más nada. O sea, alguna gente dice voluntad, pero realmente... Yo puedo tener la voluntad de sacarte una muela a ti, pero si yo no soy dentista.
Sí, ¿verdad? Me vas a chavar la boca.
Exacto, o sea, es voluntad, pero es capacidad también, son herramientas. Y ese mismo mensaje del gobernador al otro día, tú oías comentarios de que si eso es de Disney y otras cosas, porque chavos ahí, oye, yo te digo que yo pasé por la pelambrera. Yo tengo todavía el post-traumatic syndrome.
De los reintegros.
Que yo no hubiese dado.
Lo tuvimos en nuestro podcast
el
año pasado y nos hiciste la historia de que tenía.
Que yo no hubiese dado por una página del mensaje del gobernador. En una paginita nada más.
Tenía un montón de cosas para hacer.
Ahí tenía un montón de millones de pesos.
Sí.
Y ese ha sido el mensaje consistente.
Sí.
Esto es cuestión de herramientas, de capacidad, de gerencia. Y ese mensaje ha percolado.
¿Y tu expectativa para este foro que va a empezar ahora de los candidatos a la gobernación aquí en la asamblea?
Fíjate, yo espero que sea algo cordial. No debe haber tiroteo.
No.
Cada cual, ¿verdad?, va a aprovechar su tiempo en el aire para adelantar sus cosas. Pero yo no creo que si hemos llevado la fiesta en paz hasta ahora, vamos a dañarla aquí.
¿Y el jueves en ese debate? ¿Esperamos tiradera?
Tampoco.
Para que se ponga, porque la cosa, lo que están diciendo es que la campaña está sosa. Más allá de que se llevan bien, es que están sosos.
Sí,
están los dos sosos, aburridos.
Es que la gente no hay como complacerlo.
Ok.
Si empieza la tiraera, entonces van a decir, pero no va a haber unidad.
Ok.
Entonces, si llevamos la fiesta en paz, pues entonces somos sosos. Pues mira, yo creo que si tú me das a escoger, yo creo que es mejor llevar la campaña de forma civilizada.
Ok.
Y que la gente se aburra un poco y tener un partido unido al final. Porque nosotros tampoco somos entertainers.
Claro.
Para darle... A la gente le gusta, ¿verdad? Al latino le gusta
sí,
eso.
Sí.
Pero... O sea, siempre va a haber su picante y su cosa, ¿verdad? Pero yo no creo que vayamos a estas alturas a dañar la fiesta.
Sé que se nos queda bien poco tiempo, pero no puedo desaprovechar la oportunidad. ¿Debe haber primarias en Ponce o deben dejar a Marlis Cifre?
No, debe haber primarias.
¿Debe haber primarias?
A pesar de que yo apoyo a Marlis.
¿Usted apoya a Marlis?
Sí, sí, sí.
Ahí el ando solo.
Sí, yo le endosé, pero vamos a darle la oportunidad.
Vamos para la primaria y que todo el mundo bregue.
Que todo el mundo bregue. Sí, ok. Así mismo.
Mire, antes de finalizar, ¿resolvió lo de los seguidores vietnamitas esos que están comentando en las publicaciones de usted, en
sí,
Facebook?
Sí, sí, se resolvió.
¿Ya se resolvió?
Se resolvió. Yo mismo me preguntaba, pero ¿y toda esta gente con estos números nombres extraños, de dónde salieron? Oye, allí hasta los cerditos vietnamitas.
Los cerditos, tenía, estaba todo el mundo.
Estaba todo el mundo apuntado.
Esos son los de votos adelantados, de los condes de comerío, ¿no?
No valen nada, ¿verdad? Sí, sí. Que tú no vales nada.
Senador, gracias por estar con nosotros. Está muy guapo hoy, esta chaqueta me gusta un montón. Está mejor, ¿no? Oye, es un improvement la que ella está.
Yo sé que ustedes me estaban velando.
Estaba
pendiente. Y cuando venía por ahí me metí el cuello por dentro.
Lo vivo. Senador Zaragoza, gracias por estar con nosotros. Muchos éxitos.
Vámonos, seguimos.
Bye. Bueno, y hasta aquí ahora sí está.
Hasta aquí.
Para el problema.
Que ellos se van para el foro. No, después. Se van para el foro, gracias. Se van para el foro, que ellos tienen ahora un foro. Me va a estar bueno, yo creo que va a estar bueno. Vamos a verlo. Y esta mesa se la va a entregar a los amigos de PAB, que con mucho gusto.
Gracias, PAB. Y al Vigía,
los más duros en Ponce.
En Ponce y en todo el sur.
Y en todo el sur, con mucho gusto nos prestaron este espacio. Que ahora ellos empiezan a transmitir por ahí para abajo.
Exacto.
Que la fuerza lo acompañe. Se me cuida, muchachos.
Bye.